Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 27 de diciembre de 2019, el último del año entre la Navidad y la inminente llegada del nuevo año, y en el tiempo que dedicamos cada semana a analizar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial. Y entre esas noticias está de hoy mismo el nombramiento de Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, como nuevo arzobispo de la diócesis primada de Toledo, con quien esperamos poder hablar en unos minutos y que recordamos sucede de a Braulio Rodríguez, que presentó la renuncia por edad el pasado mes de enero. Por cierto, también hoy un navarro, el franciscano capuchino Celestino Aos, ha sido nombrado arzobispo metropolitano de Santiago de Chile, diócesis en la que era desde el pasado mes de marzo administrador apostólico, además de obispo de Copiapó, un cargo, recordamos, de especial confianza tras los casos de abusos y las dimisiones en la iglesia chilena ocurridos en los últimos meses. En el Vaticano tenemos, mientras tanto, el discurso del Papa a la Curia, así como la celebración de la Nochebuena y el mensaje de Navidad que acompañó a su bendición Urbi et Orbi. Y aquí en España ya conocemos el instrumento de trabajo de preparación del Congreso de Laicos del próximo mes de febrero, con una amplia representación de organizaciones eclesiales, más de 37.000 personas que han elaborado unas líneas principales que vamos a conocer también un poco más de cerca en el programa de hoy y comentarlas. Un programa que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido, Jorge Rebolledo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Aquí me acompaña a mi izquierda Ricardo Benjumea. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Nos vamos también hasta Málaga, Ana María Medina. Muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches.
Y saludamos también en Castilla y León, en Valladolid, a Javier Burrieza. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad para los tres y para todos los oyentes, por supuesto. Como decíamos, tenemos muchos temas, como siempre, para comentar y para entrevistar en este programa de hoy, pero vamos a empezar, si os parece, por el Papa y por ese primer discurso importante, como siempre, a la Curia, que tenía lugar el sábado pasado, un discurso para felicitar la Navidad a quienes trabajan en la Curia Vaticana, con el repaso al trabajo que se hace en las instituciones de la Santa Sede, y para eso vamos a escuchar y recuperar algunas palabras del Papa.
La Curia Romana no es un edificio o un armario lleno de trajes que ponerse para justificar un cambio. La Curia Romana es un cuerpo vivo y lo es tanto más cuanto más vive la integridad del Evangelio. La Iglesia está llamada a testimoniar que para Dios nadie es extranjero o excluido. Está llamada a despertar las conciencias adormecidas en la indiferencia ante la realidad del mar Mediterráneo, que se ha convertido para muchos demasiados en un cementerio.
Un discurso del Papa sobre el trabajo de la Curia, sobre esa atención a los migrantes y sobre las inercias y los desafíos que tiene el trabajar en los organismos de la Santa Sede para que estos presten el verdadero servicio a la evangelización. Por cierto, recordamos también, quiero recordar que el mismo sábado, tras ese encuentro, había un motu propio del Papa que establece que desde ahora el cargo de decano del Colegio Cardenalicio dure solamente 5 años, y es que ese mismo día el Papa aceptaba la renuncia del decano, actual decano, que tiene ya 92 años, el cardenal Angelo Sodano, después, como digo, de casi 15 años en ese puesto. Pues comenzamos por este discurso. Ana María, comenzamos contigo.
Sí, a mí me ha gustado mucho porque además me ha recordado, yo como parte de la diócesis de Málaga, ¿verdad? Vivimos eso, pero en pequeñita escala, ¿verdad? En cada diócesis, ¿no? Por estas fechas, pues ese mirarnos, ¿no? Pararnos y mirarnos hacia adentro para poder servir mejor juntos al mundo, ¿no? Y a la sociedad que nos espera, que espera esa palabra de Dios que tenemos que llevarles, ¿no? Y me ha llamado especialmente cuando el Papa ha hablado de ese dejarnos interrogar, ¿no? Que yo creo que es algo que como institución, pues muchas veces el Papa ha denunciado que corremos el riesgo de, como en cualquier otra institución, de la rigidez o de acabar creyéndonos que somos una empresa, como puede ser cualquier otra, por el perseguir la eficacia, ¿no? Y olvidarnos de que el Espíritu Santo es muy amigo de los cambios y cuando entra por la ventana, pues nos pone la casa patas arriba, ¿no? Así que que me ha gustado mucho, y especialmente pues cómo el Papa ha puesto ejemplos claros en ese discurso de dicasterios o de consejos pontificios que hace unos años tenían su utilidad y servían, y que ahora pues se encuentran en una sociedad y en un mundo que ha cambiado mucho y que tienen que adaptarse para poder servir mejor. Y en esa referencia al Mediterráneo, a mí es que hoy especialmente el corazón me palpita en Melilla, porque hemos tenido la Cruz de Lampedusa, que está en nuestra diócesis pasando ahora la Navidad, este tiempo tan bonito, y hoy precisamente pues ha sido llevada a la valla de Melilla. Entonces esa mención que el Papa hizo al Mediterráneo, a nosotros en la frontera sur, nos toca muy especialmente. Ha sido un momento emotivísimo y muy bonito.
Precioso. Javier.
Pues yo creo que una de las claves es lo que al inicio decía de que la conversión, que había pedido una conversión pastoral para atender las necesidades de la Iglesia y las necesidades de los que componen la Iglesia. A mí también me interesó mucho esa referencia que también realizó al principio sobre Newman, naturalmente en este año de la canonización del cardenal Newman, haciendo una cita de la obra de Newman, El desarrollo de la doctrina cristiana. Y precisamente esa cita eran las palabras de Newman: aquí sobre la tierra vivir es cambiar, y la perfección es el resultado de muchas transformaciones. Porque resaltó el Papa, para Newman el cambio era conversión y transformación interior. Luego además, reconozco que yo soy un poco raro y me quedé viendo el vídeo hasta el final. Y a mí me interesa mucho ver cómo luego el Papa, como Ricardo va a decir cosas muy serias ahora, pues
intentaré que
pues,
no.
Cómo el Papa va saludando a cada uno de los cardenales de la curia, ¿no? Y cómo se ve esa delicadeza del Papa, esa confianza que el cardenal Sandri pues le va a manifestar de argentino a argentino, con los que habla más tiempo. Reconozco que me gusta mucho cuando llega Müller, y entonces digo yo, y a ver qué le dice al Papa. Bueno, pues ese tiempo pues del Papa saludando a cada uno de ellos y donde se manifiestan pues esos gestos o a lo mejor pues ese pequeño mensaje. Bueno, pues también es interesante porque forma parte de este discurso de la curia en esa sala impresionante clementina, donde se convierte casi pues en un examen de conciencia de una curia que, como bien habéis dicho antes, pues no es un armario de donde sacar trajes para demostrar que se puede cambiar, sino que es una curia que está al servicio de la evangelización y de esa evangelización que es necesaria no solamente en los territorios de misión, sino también en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo que en otros tiempos, como también citó a Benedicto XVI, pues que en otros tiempos parecía que la fe cristiana era algo que era algo supuesto, y hoy, sin embargo, nos encontramos que, así también lo dijo el Papa, en muchas ocasiones la fe es negada, burlada, marginada y ridiculizada.
Ricardo.
Sí, no, y que además pues hay propuestas distintas a las de la Iglesia que hoy por hoy pues no deja de ser una voz más, y muchas veces una voz minoritaria, ¿no? Ha venido a hacer el Papa. Y recojo, ¿no?, de tu análisis, Javier, ¿no?, dos ideas. Una, asociación entre los términos cambio, reforma y conversión, es decir, verlo desde esa perspectiva. El Papa niega el cambio por el cambio, no se trata de adaptarse pues a las modas ni nada por el estilo, ¿no? Siempre esa connotación negativa pues que a veces está en el análisis o en la mente de algunos, ¿no?, frente a pues a cualquier tentativa de innovación. Y después esa clave de evangelización, es decir, la Iglesia no existe para sí misma, existe para anunciar el Evangelio. No estamos para replegarnos sobre nosotros mismos, no estamos para crear pequeños grupos aislados del resto de la humanidad, pequeños grupos de supuestamente perfectos e intachables cristianos, no, sino que somos en mitad del mundo, y por tanto pues la humanidad muchas veces es la clave, ¿no?, de nuestra presencia. Y uniendo pues esas dos ideas, da la idea de lo que el Papa pues le está pidiendo a la Iglesia, ¿no?, que es salir, conectar con el mundo de hoy, y bueno, pues tampoco tener miedo a arriesgar. Uno repasa el año 2019, ¿no? Ahora que estamos
haciendo balance,
balance ya final, y el Papa realmente pues ha tenido una serie de actuaciones no sumamente, yo diría, valientes, ¿no? Desde afrontar con decisión problemas internos, el año empieza con esa cumbre de presidentes episcopados sobre abusos sexuales y se cierra pues con la abolición del secreto pontificio. Y bueno, pues gestos como en el octavo centenario del abrazo entre San Francisco y el sultán, pues ese viaje a Abu Dhabi, también a Marruecos, ¿no? Pero sobre todo a Abu Dhabi con esa firma de la declaración de Abu Dhabi, esa declaración común, pues también muy valiente y que también ha permitido a la Iglesia, pues de la mano de otras confesiones y de otras religiones, ¿no? Pues dar un mensaje a la humanidad en defensa de la vida, un mensaje creíble. O también pues ese signo de la Amazonía, ¿no? Lo que significa también de referencia moral para el conjunto del planeta, ¿no? La Iglesia pues asumiendo esa defensa de la casa común, teniendo puente con otros, porque en esto pues debemos estar unidos, y también planteándose ella misma, ¿no?, cómo adaptar su discurso a las distintas culturas, ¿no? Precisamente por eso, pues porque su mensaje es la evangelización, y si su mensaje, por lo que sea, no está llegando a determinadas poblaciones, pues habrá que replantear cómo cambiarlo y cómo adaptarlo. Porque lo esencial, lo que nos viene a decir el Papa, lo que no podemos cambiar de ninguna manera es la prioridad de la evangelización. Lo demás sí, lo demás hay que cuestionarlo, es bueno cuestionarlo. Hay que ver si estamos realmente llegando al hombre de hoy, a los pueblos de hoy, o si debemos pues adaptarnos, ¿no?, a las circunstancias, como continuamente ha hecho la Iglesia pues a lo largo de más de 2000 años.
Bien, pues si os parece, después comentaremos también un poquito la misa de Nochebuena, la homilía de la misa, el mensaje de Navidad con la bendición Urbi et Orbi, pero ahora nos vamos a acercar hasta Extremadura directamente, porque allí en tierras cacereñas, en Malpartida de Cáceres, nació hace 62 años Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres y nombrado hoy por el Papa nuevo arzobispo de Toledo. Don Francisco, buenas noches y felicidades por ese nombramiento.
Pues muchas gracias, Faustino, gracias por esa felicitación. Estoy también pues muy impactado por ese nombramiento de su santidad el Papa Francisco. Uh-huh.
Lo primero es obligado, ¿cómo ha recibido, cómo afronta este nuevo cargo y al mismo tiempo encargo del Papa para volver, por cierto, a una diócesis primada donde se formó y donde trabajó unos cuantos años, ¿no?
Exactamente, yo me formé, la última parte de mi formación fue en Toledo, y me ordenó don Marcelo precisamente el día 12 de julio del 81, y también estuve durante muchos años encargado de la pastoral de juventud con don Marcelo. Por tanto, luego ya él fue el que me envió a estudiar a Roma, donde hice teología espiritual. Luego ya prácticamente volví a Valladolid, donde he estado casi 20 años, enviado precisamente por don Marcelo también, y con el arzobispo también de Valladolid, don José Delicado. Así que sí que es verdad que he pasado mucho tiempo allá, y bueno, pues vuelvo allí porque la Iglesia te envía, pues, y de verdad es que con mucha esperanza.
Y supongo que dejando con un poco de pena esa diócesis de Coria Cáceres, esa tierra suya, ¿qué balance hace de esos años de trabajo ahí?
Pues el balance yo creo que es muy positivo. Siempre digo agradecimiento, humildad y confianza. Lo digo agradecimiento porque realmente es gente magnífica, la gente de... si decía Santa Teresa de Jesús de Palencia que era gente de buena pasta, yo creo que de Extremadura y de Cáceres se puede decir lo mismo, de esta diócesis de Coria Cáceres, gente de buena pasta, gente realmente buena y con un buen corazón, un clero también muy trabajador, muy muy bueno, el diaconado permanente que también está instaurado, también realmente una gran labor, los laicos, la vida consagrada. Yo creo que sí, así es una diócesis, yo lo haría altamente positiva. Hemos tenido un sínodo diocesano que ha sido también un gran gozo y bueno, pues ahí hemos seguido trabajando siempre, por eso digo humildad, pues para reconocer que siempre se puede hacer las cosas mejor y siempre se puede trabajar mucho más por el reino. Uh-huh. Y por otra parte, pues también confianza de que a pesar de todo el Señor siempre, como decía Teresa de Jesús, Dios escribe derecho con renglones torcidos, está claro.
No sé si ha tenido tiempo ya de pensar en alguna prioridad pastoral en esta nueva archidiócesis ya.
Yo creo que ahí don Braulio, que es un excelente pastor y que ha trabajado magníficamente, pues él ya ha marcado y va marcando junto con todo el equipo. Yo sí lo que creo que sería, en la clave un poco del Papa Francisco, el tema de los jóvenes. Yo ahí me incidiría mucho en el tema de la juventud. En la línea del Papa Francisco creo que hay que trabajar mucho ese campo de los jóvenes. O sea, la juventud tiene que y en Toledo ha sido siempre, me parece, un gran baluarte de esa pastoral de juventud, incluso yo creo que una pastoral muy muy creativa, y yo creo que hay que procurar por todos los medios seguir trabajando en ese campo. Luego, sí, pues la línea del Papa, una iglesia en salida, que tanto habla él, también los pobres, la evangelización de tantas y tantas personas que viven en todas las intemperies y en todas las periferias, ¿no? Pero yo haría hincapié en el tema de los jóvenes.
Los jóvenes, y supongo que también en el mayor cada vez protagonismo de los laicos. Tenemos en puertas ya un congreso de laicos del que hablaremos también aquí más adelante, ¿no?
Exactamente, el tema de febrero, donde precisamente yo creo que también es una apuesta de la Iglesia que camina en España por esta realidad tan importante del laicado, de los laicos. Hay que despertar ese gigante que es el laicado si queremos verdaderamente llegar a tantas y tantas realidades que se nos escapan, y es muy importante, pienso, y clave el que es el laicado, esos hombres y mujeres que viven insertos en las entrañas del mundo, pues transformen ese mundo, como decía el Vaticano II, según el corazón de Dios. Yo creo que hay una gran apuesta, y en ese laicado, por supuesto, están los jóvenes, porque es que el Papa Francisco le dijo tan bonito en el sínodo de los obispos sobre el tema de los jóvenes, que no sois el futuro, sois ya el presente, no sois la realidad viva de una iglesia que necesita esos jóvenes, porque son realmente para nosotros clave en todo lo que es la evangelización.
Antes de pasar las preguntas a mis compañeros, que también tienen alguna para usted, hay un tema obligado que no me resisto a preguntarle, porque afecta a la diócesis de la que sale y a la diócesis a la que va destinado, y eso es Guadalupe. ¿Qué nos puede decir?
Pues yo digo lo que decía esta mañana en la rueda de prensa, luego me preguntó también la televisión de aquí, todos los obispos extremeños, todos los que de la provincia eclesiástica, que acaba de cumplir 25 años desde su inicio, pues todos han visto claro que incluso pues en la línea del Vaticano II, que habla también de hacer posible pues que los territorios coincidan con lo político, con los límites reales, ¿no? Pues un poco siempre se vio la necesidad de que Guadalupe perteneciese a alguna de las tres diócesis de la provincia eclesiástica, y eso siempre se ha visto como un sentir del pueblo de Dios, de la gente y de todos. Esto es una cosa como por unanimidad, y los obispos eso siempre lo han visto. Por supuesto que todo esto que tiene que tomar la decisión, y entendemos, es la Santa Sede, es el Papa el que tiene que considerar esto, y nosotros estamos, pues todos los obispos, ¿no? Estamos en esa, hay que buscar, por supuesto, una solución que sea factible y que en cierta manera, pues entre todos la construyamos. Pero yo creo que ese es el sentir general de toda la provincia eclesiástica de Mérida Badajoz, que durante tantos años han vivido esta realidad.
Don Francisco Cerro, vamos a compartir más preguntas con mis invitados de esta noche. A uno le conoce usted de Valladolid, me parece. Javier Burrieza, adelante.
Hombre, Javier, sí.
Muy buenas noches, don Francisco.
Javier, ¿qué tal estamos?
Buenas. Qué contento está hoy Valladolid también con este nombramiento.
Pues
además,
mucho.
Yo creo que en torno a... Bueno, pues son tres personas muy queridas, como usted ha señalado, en torno a la archidiócesis de Toledo, que pues es un nuevo arzobispo, el arzobispo que ha estado hasta ahora sirviendo a la diócesis de Toledo, don Braulio, que fue también arzobispo nuestro, suyo y mío en estos años, y luego la figura del cardenal Marcelo, que usted le ordenó. Yo recuerdo, don Francisco, casi en nuestra última conversación, cuando estuvo aquí en abril, creo que en el auto de pasión de la Hermandad Universitaria, que decía aquello de, bueno, pues que en las comunidades religiosas, en las casas religiosas, a la entrada, cogiendo el teléfono, siempre hay que tener a la persona más capacitada de esa comunidad para recibirla. También pasa así en nuestras diócesis. Eso es algo que nuestra iglesia necesita, la persona más capacitada, la más amable para recibir, para abrir los brazos.
Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que la acogida hoy en la iglesia es fundamental. A veces es la manera de iniciar un camino de evangelización. Como no se acoja, como no se tenga esa actitud de empatía y de, pues yo creo que el problema que hay es que a veces se colapsa esa evangelización. Por tanto, creo que sí, que en todos los lugares deberían de existir esas personas que acojan, que sean como el corazón de Cristo, un corazón abierto, un corazón que sepa siempre potenciar, que se ponga en el lugar del otro, que tenga una sonrisa. Yo creo que es fundamental, eso me parece. Y eso también nos afecta también al obispo, a los sacerdotes, a todas las realidades, a todos los centros, a toda la... Tenemos que ser acogedores, si no, probablemente puede ser que sea el inicio y el fin de todo un camino, un proceso que se termina por no ser acogedores, claro.
Hay más preguntas, en este caso desde Málaga. Ana María Medina, adelante.
Don Francisco, muy buenas noches y felicidades
noches,
desde Málaga.
Muchas gracias.
Usted es obispo, ahora arzobispo, y no sé si me permite decir el término ciberobispo también, porque es obispo en las redes sociales, un episcopado que debe volver a compartir ahora con esa nueva encomienda que le hace
claro.
El Papa Francisco. ¿Da más vértigo ser obispo en el mundo de Twitter, por ejemplo, o en Facebook, que asomarse ahora al arzobispado de Toledo? ¿Cómo lo vive ese testimonio diario en las redes sociales?
Pues lo vivo como un inmenso deseo de que hay que estar y que hay que potenciar todo eso, porque lo que no se anuncia, lo que no se vive, lo que no se... Pues no existe, es decir, entonces yo creo que no podemos... siempre se ha dicho que la Iglesia llega tarde, pues a que no sé si será verdad, pero al mundo de los jóvenes, al mundo obrero, al mundo... yo creo que sería imperdonable que llegásemos tarde a todos estos, a todas estas redes sociales, a toda esta realidad. Tenemos que llegar y tenemos que estar ahí. El vértigo que da es que, claro, hay que utilizarlos bien y hay que saber tener una gran capacidad de comunicación, como luego también cuando llegas a una archidiócesis tan rica como es Toledo, donde hay tantísimas realidades, pues hay que tener y pedirle mucho a Dios la capacidad de conectar, de sintonizar, porque es verdad que podemos estar utilizando otro lenguaje, no llegar a la gente, y eso yo creo que sería, no sería bueno para la evangelización que nos propone el Papa Francisco.
Y hay aquí una pregunta más de Ricardo Benjumea.
Buenas noches, don Francisco.
Buenas noches.
Yo quería preguntarle, hace cosa de un año, le cuento, hicimos un viaje muy interesante, ¿no?, que nos organizó nuestro querido amigo y compañero César Magán a Toledo, una cosa impresionante, ¿no?, ver esa sala capitular restaurada, imponente, ¿no?, ver todos los retratos de los arzobispos de Toledo a lo largo de la historia, ¿no?, ese vértigo, no sé si sentirá usted en algún momento, hombre, viniendo de Cáceres, viene usted curado ya de espanto, ¿no?, pero ese vértigo de la historia, de la diócesis primada, ¿no? Pero, en fin, una diócesis, pues, en fin, pues que tiene su sociología y tiene, pues, sus particularidades, pero también es una, como una gran catequesis, ¿no?, viviente, Toledo, que continuamente está recibiendo visitantes, ¿no?, empapándose, pues, en fin, de esa catedral, de esas magníficas iglesias, de toda esa historia, ¿no?, en fin, pues incluso pues de la liturgia, ¿no?, pues de ese rito mozárabe. Todo eso, a día de hoy, siglo XXI, ¿cómo se pone en juego, ¿no?, para esa evangelización que mencionaba usted, pues que aquí siempre que hay que impulsar?
Pues yo creo que ahí exige una llamada a poner en valor todo lo que tiene. Es una diócesis, una archidiócesis muy rica, con muchísimo patrimonio, con muchísima, podríamos decir, realidad, con mucha riqueza de personas, con una puesta en escena de muchísimas realidades que son magníficas, y que yo creo que hay que poner todo eso en valor, pues, para la evangelización, y creo que en Toledo esta archidiócesis se está haciendo. Yo creo que es una apuesta de don Braulio y de los anteriores también arzobispos, pues, para que esto sea y que llegue a realmente a a darle toda esa fuerza que tiene de evangelizadora, de diálogo y cultura, de apoyo a todas las realidades, de poner todo eso para que realmente esté al servicio del Evangelio. El Papa Pablo VI decía en Evangelio Nunciandi que la Iglesia solo existe para evangelizar, y todo lo que tienes para evangelizar. ¿Para qué queremos todo nuestro patrimonio? ¿Para qué queremos todas nuestras realidades, todas nuestras catedrales, todo lo que tenemos, incluso todos los medios que tenemos, si no es para anunciar a Jesucristo y para decirle a cada persona que Jesucristo te ama, Jesucristo vive para ti? Yo creo que este es el objetivo de todo. Yo creo que lo que hay en Toledo, en esta archidiócesis primada, es una auténtica riqueza inmensa de todo, que es como una gran, como diríamos, una gran orquesta, que cuando todo suena bien, pues es una auténtica sinfonía de evangelización.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, don Francisco Cerro, arzobispo electo de Toledo. Habrá más ocasiones, por supuesto, para hablar con usted cuando llegue el momento de la toma de posesión, pero le agradecemos que haya atendido la llamada hoy de la Linterna de la Iglesia. Desde aquí reiteramos nuestra felicitación. Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Bien, pues ahí está el testimonio, el primer saludo del nuevo arzobispo de Toledo. Ahora vamos a hacer una pausa para continuar aquí con más temas en la Linterna de la Iglesia.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Oye, pero es que me pasa cada vez que empiezo algo. Es como si empezara de cero. Yo no sé si allí te pasará. Con los nervios de, uy, he hecho algo y no sé si esto va a gustar, ¿no?
Yo siempre digo, un compositor que es verdaderamente un compositor está empezando siempre.
Si tú a partir de hoy, Ángel, no pudieras querer a nadie o que nadie te quisiera, ¿por qué optarías?
Este sábado a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Cómo realizar una buena confesión, vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma? Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
12.996. 1, 2, 9, 9, 6. Serie 24024.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mi hermano Manu es autista. Desde que era un niño siempre me he preocupado por él. Porque tuviera amigos, saliera...
Lo pasaba muy mal el pobre.
Que lo digas.
Hasta que un día ya le dije, Javi, no te preocupes, que voy a tener un montón de amigos.
Y vaya si los tiene. Ahora es gamer profesional. Un crack.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Manu sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que los demás vienen pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13. Todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.
Que Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia de este último viernes del año con Ricardo Benjumea, con Ana María Medina, con Javier Burrieza, y tras haber escuchado las palabras del nuevo arzobispo de Toledo, volvemos un poquito a la actualidad en el Vaticano, si os parece, compañeros. Hemos hablado del discurso a la curia, pero a mí me gustaría comentar también un poquito, si os parece, la misa de Nochebuena y sobre todo el mensaje de Navidad previo a la bendición Urbi et Orbi, una misa con un llamamiento a la paz, con unas palabras del Papa que también vamos a escuchar ahora.
Sí, apache.
Que haya paz para la población que vive en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, martirizada por conflictos persistentes. Que sea consuelo para cuantos son perseguidos a causa de su fe, especialmente los misioneros y los fieles secuestrados, y para cuantos caen víctimas de ataques por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Mali, Níger y Nigeria. Que remueva las conciencias de los hombres de buena voluntad, que inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica de los pueblos de la región y ponga fin a sus sufrimientos.
Como es habitual, repaso a las situaciones de conflicto y de guerra en el mundo. También había un recuerdo para Venezuela y Tierra Santa.
Que el Señor Jesús sea luz para la Tierra Santa donde Él nació y donde continúa la espera de tantos que incluso en la fatiga, pero sin desesperarse, aguardan días de paz, de seguridad y de prosperidad. Que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita, que bendiga los esfuerzos de cuantos se están prodigando para favorecer la justicia y la reconciliación, y se desvelan para superar las diversas crisis y las numerosas formas de pobreza que ofenden la dignidad de cada persona.
Una vez más, el Papa denunciando la guerra, la violencia, lo hará nuevamente en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, pero no podía faltar una vez más en ese mensaje previo a la bendición Urbi et Orbi, Ricardo.
Siempre hay, ¿no?, pues ese análisis de qué circunstancias, qué países, qué territorios ha mencionado, cuáles no, por qué, porque, en fin, también los silencios del Papa son elocuentes. Yo recordaba a Asia Bibi, decían, ¿por qué no?
¿Por qué no ha citado a Asia Bibi? ¿No?
Sí, pues luego supimos al cabo del tiempo por qué no. Pues hay otras situaciones en las que el Papa no haya citado, y todos podemos tener alguna idea en la mente, ¿no? No significa que no esté ocupado y preocupado en ello, ¿no? Y sobre todo yo me quedaría, ¿no?, pues con esa alusión a los cristianos perseguidos, porque estas son fechas siempre, siempre de alto riesgo, pues para poblaciones cristianas de todo el mundo. Este año supimos primero, pues esos atentados en Burkina Faso y Nigeria, unos 60 muertos. Hoy hemos sabido que se produjeron otros 10 personas que habían estado secuestradas en Nigeria, también han sido asesinadas pues en el día de Nochebuena. Y entonces, bueno, pues son días estos en los que este tipo de llamamientos, ¿no?, especialmente en San Esteban, lo hizo el Papa el 26 de diciembre, pero también en este mensaje Urbi et Orbi, pues en fin, pues conviene tener muy presentes pues a todas estas poblaciones de tantos países donde ser cristiano pues significa muchas veces realmente jugársela, ¿no?
Ana.
Sí, y también como mencionaba Ricardo, ¿no?, aparte de esas menciones, ¿no?, pues duele ver que año tras año pues sigue habiendo lugares en los que el Papa sigue teniendo el corazón, ¿no?, conflictos enquistados que todavía pues están transformando en dolor pues tanta realidad, ¿no?, como pienso por ejemplo pues en Yemen, ¿no?, en el pueblo sirio que lleva tanto tiempo luchando por normalizar su vida, ¿no?, en un territorio que ha quedado devastado, ¿no? Y es bonito pensar efectivamente algo a lo que apuntaba Ricardo. Las palabras del Papa no son solamente palabras, es decir, lo bonito es saber que ese sufrimiento él lo lleva al corazón de la Iglesia y desde ahí se convierte en acción, ¿no? Y como el Papa además aprovechaba ese discurso en el día de Navidad para lanzarnos también a nosotros un órdago, que era no hablemos de la paz cuando tenemos a lo mejor nosotros el corazón endurecido y cuando nos comportamos de manera egoísta con el que tenemos al lado y no somos instrumento del amor de Dios, ¿no? Es decir, todos tenemos que estar dando esperanza al mundo, no solamente esperar a que lo hagan los políticos y los grandes gobernantes, ¿no? Y con nuestro testimonio de vida, decía el Papa, si realmente nos creemos que Jesús, el niño que ha nacido en el pesebre, es nuestra paz, pues tenemos que anunciar también esa esperanza y ese futuro mejor para aquellos países que están cerca de nosotros y para las personas que están a nuestro lado y que no viven en situación de paz, precisamente.
Sí, Javier.
Pues tanto el mensaje de Navidad como la homilía de la Misa del Gallo están enmarcados en un escenario muy solemne, como es la Plaza de San Pedro y como es la Basílica de San Pedro. Y sin embargo, el Papa les da con su palabra y con sus gestos y también con su sentido de la seriedad del momento, pues les da un tremendo recogimiento, ¿no? Y hay un gesto que, para aquellos, si no lo han visto, que han podido seguir estos acontecimientos, ese gesto tan bonito del final de la Misa del Gallo, que siempre, en tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y como el Papa Francisco, pues de llevar el niño Jesús en sus brazos hasta el pesebre y situarlo allí en el pesebre, yo creo que eso es un momento de especial recogimiento. Y en la homilía de la Misa del Gallo, que no quiero tampoco que pase desapercibida para nosotros, pues es un gran canto al amor, es un gran frente a las tinieblas, que parece que en el mensaje de Navidad, si vamos cogiendo mensajes de Navidad, pues en un primer momento decimos, pues es que no tenemos remedio, siempre son los mismos lugares, los mismos conflictos, no se solucionan las cosas. El Papa nos habla de una palabra de esperanza, pero en la homilía de la Misa del Gallo fue un tremendo canto al amor y sobre todo el pesebre, y que yo creo que este año en el Belén ha puesto tanto interés el Papa en destacar la importancia del Belén, y que incluso en algún momento de la homilía dice, hay que acercarse al Sagrario y al Belén para agradecer a Dios que se ha hecho don y que nosotros no nos merecemos nada sobre esto, pues al final tiene contó una leyenda muy bonita, que algunos sacerdotes también se han hecho eco de ellos en sus homilías del día de Navidad, por lo menos en la Eucaristía en la que yo participé, de ese pobre pastor que se acerca hasta el portal de Belén, en el que está María, José y el niño, y los demás le llevaban sus regalos, y le iban dando sus regalos como agobiando, ¿no? Como cuando nos dan muchos regalos y nos agobian. Y sin embargo, este pastor que era pobre y que se pensaba que no podía llevar nada y que iba con las manos vacías, pues en un momento, es una leyenda tan apócrifa, pues como muchas veces son nuestros belenes, pues el propio San José y la Virgen le dan el niño Jesús, y él no solamente se convierte en sus manos y en sus brazos en la cuna de ese niño Jesús que es el amor, sino que además lo comparte y se lo enseña a los demás. Yo creo que es ese sentido también de, cuando digo leyenda no es un sentido de cuento, sino ese sentido tan apócrifo pero tan didáctico que tienen muchas veces nuestros belenes porque tienen mucho mensaje. Yo creo que así terminó esa homilía del Papa, que no le sobra ni una coma ni una palabra en torno al amor. Yo animaría a nuestros oyentes a que la busquen,
A buscarla y a leerla y a disfrutarla, por supuesto. Y esa anécdota, bueno, esa leyenda, como tú dices, es preciosa, la verdad. Vamos a cambiar de asunto, porque del 14 al 16 de febrero se va a celebrar en Madrid el Congreso de Laicos, del que hace unos días hemos conocido ya el instrumento de trabajo que se ha elaborado para su preparación y que ha tenido lugar durante los últimos meses de este año. Y vamos a conocer un poco mejor su contenido con el secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que es Luis Manuel Romero. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, querríamos que nos contaras cómo, he dicho varios meses de trabajo, cómo se ha elaborado este documento, quiénes han participado, antes de comentar un poco su contenido. ¿Cómo se ha elaborado y se ha trabajado? Porque creo que ha participado muchísima gente, ¿no?
Sí, sí. El instrumento de trabajo es el fruto de precisamente de unos meses, desde marzo a noviembre, donde han trabajado en las diócesis, movimientos y asociaciones el documento cuestionario que elaboramos para, de alguna forma, escuchar al laicado. En concreto, sabemos que han trabajado de 70 diócesis, aproximadamente 60 diócesis, al menos, han entrado en esta dinámica. Y nos han llegado, para la elaboración de este instrumento de trabajo, respuestas de 37.000 personas, aproximadamente, y como 2.500 grupos de reflexión. aunque probablemente hay más. Entonces, el instrumento de trabajo no es otra cosa sino una síntesis, en 30 páginas aproximadamente, de lo que se ha recogido de esos grupos de reflexión que ha habido en las diócesis, movimientos y asociaciones.
La estructura del documento tiene tres grandes apartados: reconocer, interpretar y elegir. Lo primero es interpretar. ¿Cuál es un poco el balance de luces, de sombras, de retos y de signos de esperanza también que tiene el laicado en España en este momento?
Bueno, pues sí, el instrumento de trabajo tiene esquema porque es el mismo esquema que tenía también el documento cuestionario, que es el método de discernimiento que nos propone el Papa Francisco. Porque lo que queremos insistir es que todo lo que estamos llevando a cabo desde que hemos iniciado este proceso no es más que un discernimiento. Es decir, es una escucha mutua y una escucha también de lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo en este momento a la Iglesia en España. Y ahí han ido surgiendo, la verdad es que muchísimos elementos, porque si uno lee, que yo invito a leer y a trabajar este instrumento, se dará cuenta que hay bastantes cosas y muy interesantes, ¿no? Es verdad que en el reconocer aparecen el tema de luces, de sombra y sobre todo el tema de los retos, que es donde yo creo que es lo más interesante, ¿no? Hay como tres palabras claves, podríamos decir en líneas generales, que es el tema de la vocación laical. Es decir, se repite constantemente el que el laico tiene que tomar conciencia de su vocación desde el bautismo y desde su identidad. El tema también de la comunión y la corresponsabilidad, y en esa línea también está toda la cuestión relacionada con la sinodalidad. Uh-huh. Es decir, el que descubramos que estamos llamados a caminar juntos, pastores, vida religiosa, laicos, igualmente entre movimientos, asociaciones, parroquias, diócesis. También destacando el papel de la mujer en la Iglesia como una prioridad, el tema de los jóvenes, el tema de la familia, el tema de la cultura digital, es decir, bastantes cosas. Y después, lo que sería otra palabra clave, la misión, es decir, vocación, comunión y misión. Es decir, necesitamos hoy más que nunca también un laicado comprometido en el mundo y en la sociedad, porque además ahí es donde está el ámbito propio y específico, sobre todo, de la vocación laical.
El Congreso quiere, dice el instrumento, este documento que tenemos en la mano, responder a tres grandes preguntas. ¿Qué actitudes convertir? ¿Qué procesos activar? ¿Y qué proyectos proponer? Son muchos los frutos, por lo tanto, que se esperan de esta propuesta y de este Congreso, ¿no?
Esperemos que sí. Y sobre todo que hemos iniciado un proceso. Y para nosotros eso es lo fundamental. El Papa Francisco nos insiste constantemente en que lo importante en la Iglesia es iniciar procesos que nos llevan después a proyectos concretos y no tanto ocupar espacio, porque el ocupar espacio lo que nos permite seguir manteniendo, valga la redundancia, una pastoral de mantenimiento, de conservación, ¿no? Entonces, nosotros lo que esperamos es que se ha iniciado un proceso. Después tendremos el fin de semana de febrero, del 14 al 16, que será un hito importante, pero que ahí no acaba como tal el proceso iniciado, sino que el éxito del Congreso estará en la continuidad en el post-Congreso. Uh-huh. Y desde ahí es donde nos planteamos todo esto. Por eso hablamos de actitudes, convertir, procesos y proyectos, ¿no? Sobre todo el tema de qué procesos podemos activar a raíz del Congreso, donde vamos a reflexionar principalmente, que aparece también en este documento, el instrumento de trabajo, el tema del primer anuncio, el tema del acompañamiento, el tema de la formación y el tema de la presencia en la vida pública, con dos temas transversales, que son el discernimiento y la sinodalidad.
Bien, pues ese es un poquito el planteamiento, el contenido de este documento de trabajo para el próximo Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida para el mes de febrero, que se puede consultar en la página de la Conferencia Episcopal, y con esa amplia reflexión, como decimos, fruto de 37.000, como nos decía Luis Manuel, de 37.000 personas que han respondido a la encuesta, sí, y de 2.000 y pico movimientos. Pues seguiremos hablando de este Congreso, por supuesto, cuando se vaya acercando la fecha. Luis Manuel Romero, gracias por habernos acompañado y atender hoy la llamada de la Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bien, pues promete, la verdad es que es un documento que, bueno, está ahí colgado, pero hay que leerlo.
Sí, no. Pasa... Yo me recordaba al Papa esto que dijo en el último sínodo al comienzo, hablando del Instrumentum Laboris, decía que el documento, que este tipo de documentos están llamados a ser documentos mártires, a ser despedazados, ¿no? A ser completamente mutados después, luego en el desarrollo de, en este caso, del sínodo, ¿no? Esto no se aplica tan fácilmente a este documento. Es un documento muy bien trazado, muy bien elaborado, y si acaso lo que hace presagiar es que lo que tendremos que esperar es a una mayor concreción. Nos movemos, por así decir, en el ámbito de los objetivos generales y ahora hay que pasar a los objetivos específicos o más inmediatos, ¿no?, que se puedan querer alcanzar. Pero a partir de un diagnóstico que yo creo que es acertado, valiente también, ¿no?, de cómo dar el salto hacia una eclesiología definida más por los términos de sinodalidad y de misión, ambas cosas. Es decir, un mayor papel de los laicos dentro de la Iglesia y un papel también más misionero de esos mismos laicos. A veces los déficits se asocian unos a otros, ¿no?, en este documento sin saberse muy bien cuál es consecuencia y cuál es causa de cuál, ¿no? Por ejemplo, la misión en el mundo se reconoce, la misión en la sociedad, pues no es todo lo incisiva que debía ser. A veces pues somos cobardes, ¿no? Del mismo modo, pues el papel reconocido a los laicos dentro de la Iglesia pues no es todo lo protagonista que debiera ser también, ¿no? A veces pues somos excesivamente clericales, ¿no? En la medida en que se impulse uno, pues también se reforzará la otra dimensión, ¿no? Es decir, un laicado más comprometido con la misión, pues también es un laicado más protagonista en la propia dinámica interna eclesial, ¿no? La cuestión es, nos movemos, pues eso, en el ámbito de los grandes objetivos generales. Ahora yo creo que es el gran reto que tiene ante sí, pues este congreso, ¿no? Que como se trata de iniciar un proceso, no de zanjar una cuestión, ¿no?, sino de iniciar ese proceso. Pero cómo pasar a mayores concreciones, ¿no?, específicas, pues en cada uno de los retos que se va proponiendo.
Da la casualidad, sí. Adelante, Javier, ahora iba a decir que da la casualidad de que hoy todos los que estamos en esta mesa somos laicos, o sea que también hay mucho que decir, ¿no?, y que hacer. Adelante, Javier.
Pues yo creo que aquí esto es un tema nada baladí, sino que es un tema muy, muy importante para la Iglesia y que no se puede perder la oportunidad. Aquí también hay esas otras palabras claves que, además de las que nos han dicho, es la formación permanente, la capacidad de decisión, porque no se trata solamente de asumir el papel al que estamos llamados dentro de la Iglesia como laicos, sino que también, lo decía ahora Ricardo, yo creo que incluso el propio documento dice así, nos van a dejar, eso es algo muy importante, porque también nos habla de es un documento crítico, es un documento que no se deja esos retos, no se deja el papel de la mujer, el papel de los jóvenes al que se ha dedicado en ese sínodo, el papel de ese sínodo último de la vocación, no el de la Amazonía, y también esa capacidad misionera. A medida que también el laico vaya a tener una mayor capacidad de decisión, que no solamente tenga que decir una palabra y entonces tenga que mirar al sacerdote para que le diga adelante o no adelante, no, sino que dentro de un proceso de madurez pues has tomado esa decisión. Y luego algo que también dice el propio documento, ¿no?, la fuente de inspiración, y esa fuente de inspiración ya no solamente para el laico, sino para todo el que es miembro de la Iglesia, es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo creo que lo que es muy importante son laicos, que seamos adultos en la fe, que seamos libres y valientes, tanto fuera como dentro de la Iglesia, también que tengamos una capacidad crítica dentro de la Iglesia, que seamos laicos en salida, como tiene que ser la Iglesia, y, e insisto en todo esto, de formación continuada. Y claro, la conclusión es un laicado nación, y también algo que es un título pues muy habitual en muchas cosas. Yo recuerdo un libro sobre que hablaba de los jesuitas en el siglo XVI con este mismo título, contemplativos en la acción. Bueno, pues también el laico tiene que ser contemplativo en la acción, porque todo lo que realice ese laico pues también tiene que estar madurado por una vida espiritual y una vida de oración fuerte, porque si no, pues seríamos una ONG, y nosotros no solamente somos una ONG, lo de la ONG está muy bien, pero somos mucho más que una ONG.
Uh-huh. Es una oportunidad, ¿verdad? Este congreso está siendo ya una oportunidad, como bien decía pues es el secretario de la comisión, porque es un proceso que ha empezado y que continúa, ¿no? Y que continuará más allá del congreso. Y a mí la satisfacción que me da es ver pues que los laicos estamos aprovechando esta oportunidad. Y planteo el reto al resto de la Iglesia, ¿no? Efectivamente, pues se va a escuchar la voz de los laicos, ¿no? Esa pregunta yo creo que tiene que rondarnos ahí en la cabeza, porque los laicos sí que han cogido el micrófono y en estas 37.000 encuestas lo hemos visto y en cómo resume este instrumento de trabajo, ¿no? Se está haciendo el trabajo, se está siendo valiente, se está siendo crítico, se está siendo capaz de tener autocrítica también, de ver la parte de responsabilidad que tenemos nosotros y la Iglesia pues no se puede quedar indiferente después de esto. Así que yo creo que va a ser un hito realmente en nuestra Iglesia española.
Y hablando de laicos, vamos a recordar y comentar, si os parece también, que el próximo domingo se celebra la Jornada de la Familia. En este caso han elegido los obispos un lema: la familia, escuela y camino de santidad, que es también una propuesta interesante de cómo la familia puede ser, pues, con los padres, con los hermanos, con los abuelos, pues esa verdadera escuela para enseñar, no solamente para transmitir la fe, sino también para crecer en ella, ¿no? Ricardo.
Sí, además hay varias referencias, por cierto, a la familia en este documento y además a la importancia evangelizadora que pueda tener. Y bueno, pues la jornada está más centrada este año en la dimensión de la familia como escuela de santidad, pero es verdad, no hay un matiz, y además está muy bien contado, no hay un matiz importante, y es, sí, todo eso es correcto, pero en lo concreto, las circunstancias concretas de cada familia, sus problemáticas, en fin, que no suelen ser las idílicas, ¿no?, que sobre el papel pues muchas veces se puedan trazar. Es decir, la familia cristiana está para vivirse en las situaciones concretas, muchas veces complejas y complicadas, del día a día, de lo que supone pues ser una familia en España en el siglo XXI.
Por cierto, Ana María, en Málaga habéis armado el Belén en la cadena COPE, ya me lo han contado.
la hemos liado un poco. ¿Eh? Sí, con la colaboración de los compañeros de las delegaciones de medios de otras diócesis de Andalucía y los compañeros de aquí de COPE también Málaga, pues se ha montado, hemos montado el Belén y lo hemos contado como si estuviera pasando, pues eso, como si el nacimiento de Jesús estuviera pasando hoy, ¿no? Y ha sido muy curioso,
quedó fenomenal,
muy divertido.
Sí. ¿Dónde, quienes quieran escucharlo, dónde pueden buscarlo?
Pues en la página web de la diócesis de Málaga, diocesismálaga.es, ahí lo encuentran, dos programas especiales. Pues el de hoy, por ejemplo, comenzaba con la rueda de prensa que daba Herodes, pues comentando el nacimiento de ese niño que venía un poco a estorbarle.
¿Con preguntas o...?
Yo creo que sin preguntas ha sido,
Por cierto, Javier, he leído un comentario tuyo sobre la cabalgata de Úbeda.
Hombre, es que lo de la cabalgata de... Dice Baltasar Saldal, primero en la cabalgata de Úbeda para fomentar la inclusión y la igualdad. Bueno, pues es que esto no tiene ni comentario. Esto no sé cómo me atrevo yo a... Tengo que aprender del nuevo arzobispo de Toledo que informa en Facebook, pero no entra al trapo. Yo sí que entré al trapo y digo, además es que no tienen ni idea. En el protocolo antiguo, precisamente, el que va al último es el más importante. En el Evangelio también los últimos eran los primeros, pero es que en el protocolo antiguo siempre eso los que somos de cofradías lo sabemos muy bien. Lo que pasa es que aquí en Úbeda no lo han debido, esto lo han propuesto gente que no son de cofradías, sino esto es de lo
seguro,
políticamente
seguro.
Correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces el más antiguo siempre va al último, el más importante siempre va al último. En la procesión del Corpus el último es el Señor que va dentro de la custodia. Por lo tanto, pues el rey Baltasar, que por cierto, en el Evangelio, se tendrán que leer estos, lo de lo políticamente correcto, en el Evangelio no se dice que es de raza negra para nada, no, eso es algo posterior, ni se dice el número, ni se dicen los nombres. Bueno, pues, en fin, ¿qué vamos a hacer? Que encima presume, que encima la gente, hay algunas personas que proponiendo estas cosas presumen, madre mía.
Bien, pues son las cosas de la Navidad, ¿eh? O sea que una última intervención, 15-20 segundos para cada uno. ¿Qué esperáis del 2020 ya en la Iglesia? Tenemos muchas cosas por delante.
Pues yo creo que el 2020, 2021 y el 2022, por lo menos en España, hemos hablado de ello esta noche, con suficiente extensión, que es pues ese nuevo papel de los laicos, que es que además va de suyo, es lo que continuamente está diciendo el Papa. En las circunstancias actuales solamente es posible la evangelización con laicos que se remanguen.
Ana.
Pues sí, yo añadiría además una iglesia de puertas abiertas, ¿no? De puertas abiertas al diferente, de puertas abiertas al migrante, de puertas abiertas al que no cree o al que todavía no ha llegado a descubrir al Señor. Me gustaría que fuera así.
¿Y tú, Javier Burriza?
Pues toda la esperanza, porque el miedo, en el miedo no se basa nuestra fe. Y eso eran las palabras del cardenal Martini, que citó también en el discurso de la curia. En nuestra fe no se basa en el miedo, y por lo tanto nosotros tenemos que estar desarrollando nuestra vocación en la sociedad, y además la sociedad lo necesita.
Pues con esos mensajes nos vamos a quedar. Treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white. Pues así vamos llegando ya al final de nuestro último programa de este año 2019 en la Linterna de la Iglesia. Gracias a nuestros compañeros Javier Burriza. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Feliz año.
Feliz año, y que los reyes os traigan muchas cosas.
Igualmente,
Ana Baltasar.
Ana María Medina, gracias y un abrazo también para ti.
Un abrazo fuerte, feliz año.
Y Ricardo Mejumea, gracias y feliz año para ti.
¿No te lo has jugado, Javier, con los Reyes Magos? Con tus
comentarios, lo ha jugado, Javier, se lo ha jugado. Vamos a ver cómo acaba. A ver lo que te traen los reyes. Ya nos lo contarás. Pues, aquí en el programa, ¿eh?
Ya verás, muchas cosas.
Gracias. Gracias a todos ustedes también, nuestros oyentes, por acompañarnos un viernes más. Nosotros volvemos, como no, el próximo viernes, 10:30 de la noche, aquí, una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. ¡Feliz año! Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.